aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los santiagueros vuelven a protestar en la calle por la falta de corriente y comida.
Continúan en Santi Espíritus los toques de cazuela.
Denuncia Amnistía Internacional que el gobierno cubano ya puso en marcha su política de represión.
El prisionero de conciencia José Daniel Ferrer está vivo pero en malas condiciones de salud, dice su hija.
Persiste la crisis de inseguridad en Haití.
En Brasil acusan al expresidente Bolsonaro de asociación criminal y falsificar datos de vacunación.
Estados Unidos y la ONU advierten sobre inminente hambruna en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como cada día aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión que corresponde al martes 19 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Nuevos cacerolazos en Cuba ocurrieron este lunes en la noche en medio de los apagones y la escasez de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Nuevos cacerolazos ante los prolongados apagones y el desabastecimiento de alimentos ocurrieron el lunes en la noche en el distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba y en varios barrios de la ciudad de Santi Espíritus, informaron residentes a Martí Noticias. Desde el reparto Altamira, en Santiago, Claribel Rodríguez nos dijo.
Tengo entendida por fuentes mías que anoche en distrito José Martín, en micro 7, las personas se tiraron para la calle y tocaron cazuela, pidiendo sus alimentos. Producto de eso repartieron los mandados. Eso por la noche. Y que ya anoche le habían llevado las 7 libras de arroz completa, las que le corresponden. Y a nosotros aquí, ayer también nos trajeron el pollo por la carnicería y lo vendieron anoche hasta la 1 de la mañana, porque a ellos no les conviene, principalmente, que Santiago se revuelva.
Mientras que también en el reparto Zamorana, en la capital oriental, el preso político en licencia extrapenal, Eldris González Pozo, expresó.
Me llamaron por teléfono y me lo dijeron, Juan, que estaban tirados en el micro 8 y micro 7. El preso José Martín, que tenían hambre, que pusieran la corriente. Esto está caliente. Ellos me tienen sitiado a mí aquí y me dijeron que si yo nada más me movía de la casa, me van a revocar para la prisión.
Por su parte, desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda confirmó que se tocaron cazuelas en calles y barriadas del territorio espirituano, con fuerte presencia policial, pero solo como observadores.
En otro de los torturadores apagones, en el día de ayer, sonaron sus calderas vacías en distintas partes de la ciudad de Santi Espíritu, con las voces de libertad, no más hambre, queremos electricidad. Los barrios que se hicieron notar fuertemente bajo la mirada de represores del Ministerio del Interior y su estructura, Respuesta Rápida, Combatiente de la Revolución Cubana, PCC, etcétera, fueron Jesús María, barrio Agramonte, barrio Bayamo, Kilo 12, reparto Escribano también.
En entrevista con la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, anunció que el 23 de marzo llegará un barco con 43.000 toneladas de diésel. Y existe ya una planificación exacta con el objetivo de reservar ese combustible para las horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró, porque en muchas regiones del país las madrugadas transcurren sin servicio eléctrico. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Precisamente el reto del suministro de combustible y los problemas de infraestructura en el sistema eléctrico están agravando la crisis en Cuba, así lo dijo a Martí Noticias un académico especializado en temas energéticos. Los detalles en esta nota que ha preparado José Luis Ramos.
El problema de combustible que tiene Cuba va a continuar a pesar del envío de petróleo de México, Venezuela y Rusia, dijo Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
Solamente porque Rusia haya entrado otra vez de nuevo a ser un principal suministrador de crudo a Cuba, eso no soluciona el problema.
El problema del sistema energético de Cuba es estructural, afirmó. Las termoeléctricas no están funcionando porque tienen muchos años de explotación, falta de inversión, mantenimiento y renovación de la red eléctrica, y están usando crudo nacional con alto contenido de azufre, explicó el experto en el programa Las Noticias Como Son.
Así que es una situación extremadamente difícil para el gobierno, una situación extremadamente difícil para el pueblo cubano, para la economía de Cuba. No hay solución a estos problemas a corto plazo. Son problemas estructurales que va a tomar mucho tiempo y va a costar muchos miles de millones de dólares para en realidad llevarlo a lo que es una nueva tecnología.
Según Piñón, las autoridades cubanas tienen planes para lograr que al menos una parte de la electricidad provenga de energías renovables, pero implementar la nueva tecnología implica costos significativos y el país atraviesa una crisis económica.
Esto es costoso, ¿eh? Nosotros hemos tenido información de compañías europeas que han visitado algunas de las termoeléctricas y ellos lo que dicen que es un problema también de lo que es la infraestructura de la planta, no solamente las unidades. Así que estás hablando de lo que se le dice en inglés Green Project, que es decir, que inicias o comienzas el proyecto completamente de nuevo, porque las diferentes partes no se pueden utilizar, porque también están viejas, tanto como las unidades de generación. Así que costo y también tiempo, esto es de seguro de 3 a 5 años.
Jorge Piñón comentó también sobre las patanas arrendadas por Cuba a Turquía para la generación eléctrica.
Para mí, esa es la próxima ficha de dominó que va a caer. ¿Cuál es el futuro de las patanas cubanas sin combustible y cuál es el futuro de las patanas turcas en Cuba si Cuba no paga la renta por esas patanas?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno cubano está aplicando su ya conocida política de represión ante las protestas pacíficas. El régimen está aplicando su política de silenciar, perseguir y detener a quienes levantan la voz exigiendo sus derechos, subrayó Erika Guevara Rosas, directora de investigaciones de Amnistía Internacional. Guevara Rosas dijo que la comunidad internacional debe condenar la represión en Cuba.
Y mientras activistas cubanos se manifestaron el lunes frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., para expresar apoyo a sus compatriotas que protestaron en las calles de varias localidades de la isla. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Reunidos frente a la embajada cubana en Washington, un grupo de activistas expresó su apoyo a los cubanos que se lanzaron a las calles el domingo para protestar en Santiago, Bayamo y otras localidades. El pastor Mario Félix Gionard del Instituto Patmos.
El problema es que el pueblo cubano no tiene nada que perder, no tiene nada. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse en las casas a morirse de hambre, a morirse de calor? No tienen electricidad, no tienen prácticamente ni agua. Entonces, ¿qué les queda? Ir a las calles y protestar y pedir un cambio de sistema, porque en realidad la responsabilidad de toda esa miseria es el sistema que tienen.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, atribuyó la responsabilidad del descontento del pueblo al régimen cubano.
El régimen sigue con su discurso evadiendo responsabilidad por su mala gestión que ha generado esta crisis, que ha generado estas protestas en la isla. Realmente el problema es el régimen comunista que ha centralizado el poder económico, que no tiene la infraestructura para resolver los problemas de los cubanos.
El periodista independiente y activista Yosmani Mayeta Labrada, que en su cuenta de Facebook ha compartido muchos videos e imágenes de las protestas, expresó su compromiso con los cubanos que participaron en las protestas y tratan de informar sobre lo que sucede.
Esto me ha motivado para seguir alzando la voz por ellos y seguiré alzando cada video que me llegue, cada video que será publicado, cada persona que sea detenida, cada persona que saldrá su rostro, su nombre y la denuncia de los familiares hasta lograr la libertad. Y no solo de las personas recientemente detenidas, sino de cada persona injustamente encarcelado.
También estuvo presente la activista Joaxis Marcheco, quien expresó su deseo de un cambio de gobierno en la isla.
Sencillamente, con ellos en el poder, Cuba nunca va a poder alcanzar absolutamente nada. De la libertad depende todo.
Marcheco añadió que aunque le emociona ver a los cubanos luchar por sus derechos, también le causa preocupación porque sabe que detrás de todos estos actos de valentía, la dictadura va a reprimir, pero que el pueblo de Cuba se está despertando y que el miedo se está acabando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba permitieron ayer al preso de conciencia José Daniel Ferrer recibir una visita de su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, quien había exigido fe de vida. La información la proporcionó en un Facebook Live el hermano del preso político Luis Enrique Ferrer, residente en Estados Unidos.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí. Tuvieron que entrarla directo a la celda, a donde estaba él tirado en el piso. Cuando abrieron la celda, él estaba acostado en el piso. Ella se le tiró arriba, le dio un abrazo, llorando, y él se sorprendió. Prácticamente se asustó pensando que estaba pasando algo en la calle. Recuerden que el que está preso como él no sabe lo que ocurre. Ni siquiera sabía que estaban la gente tirada en la calle en Santiago de Cuba, en Bayamo y en otras partes de Cuba. Y le dijo, mija, ¿qué pasó? Y ella le dijo, papi, hay un rumor, una bola, como decimos los cubanos, en todo el oriente, que a ti te mataron. Y vine y me planté. Y la gente está gritando por tu libertad y fe de vida en el mundo entero. Y me planté y dije que no me iba de aquí hasta que te viera. Y tuvieron que entrarme.
Desde noviembre de 2023, la familia no tenía constancia sobre la vida de José Daniel Ferrer, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
12:11, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes que nos tiene preparado Pepe Lacayo. Leo Messi se perderá 2 amistosos con la selección de Argentina. El Miami Heat pierde otra vez y se aleja de la postemporada. Los Dodgers y San Diego arrancan la temporada de la MLB mañana a las 6:00 a.m. Y 2 veces el premio Cy Young Blake Snell pacta con los Gigantes. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia extendió la prórroga para reimplementar una controversial ley sobre inmigración en el estado de Texas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Samuel Alito, extendió la prórroga de la ley inmigratoria SB4 en Texas, que permite a los funcionarios de ese estado detener, encarcelar y luego deportar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera de Estados Unidos sin autorización. Una legislación que la administración Biden calificó como inconstitucional. El anuncio se dio minutos después de que expirara el plazo autoimpuesto de las 5:00 p.m. del lunes a pedido del Departamento de Justicia a la Corte Suprema. El juez Alito volvió a emitir la orden de suspender la aplicación de la controvertida ley que pone a Texas como el estado con políticas de inmigración distintivas y una de las más duras a nivel migratorio aplicadas por autorización del gobernador republicano Greg Abbott, quien justificaba la medida en el programa 60 Minutos en la cadena CBS hace algunas semanas.
No estamos imponiendo una política fronteriza en Texas. Texas simplemente está haciendo cumplir las leyes que son la política del Congreso de los Estados Unidos.
Por otra parte, J.R. González, miembro de la Asociación México-Estadounidense de la Cámara de Comercio de Texas, se hacía eco de la preocupación de los inmigrantes respecto a la ley SB4.
Este tipo de ley es antiestadounidense. Debería ser preocupación de todos y la preocupación para todos.
Mientras tanto, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos continuará considerando la legalidad de la medida y por ahora suspende la aplicación de la ley mientras se desarrolla la impugnación judicial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Aquí en Estados Unidos, 5 estados celebran hoy primarias presidenciales, mientras el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump siguen consiguiendo apoyo después de convertirse en los presuntos nominados de sus partidos. Se espera que Trump gane fácilmente las primarias republicanas en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio, mientras que Biden haga lo mismo en todos esos estados, excepto en la Florida, pues los demócratas cancelaron sus primarias y optaron por otorgarle sus 224 delegados. Esta no es una medida inusual para un partido con un titular en la Casa Blanca que busca la reelección. Trump y Biden llevan semanas centrados en las elecciones y han dirigido sus campañas a estados que podrían ser competitivos en el mes de noviembre en lugar de aquellos que celebran primarias.
Una delegación israelí visitará Estados Unidos para abordar alternativas a una invasión terrestre a la ciudad de Rafah. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
A petición de la Casa Blanca, el gobierno israelí enviará una delegación a Washington para conocer las inquietudes del gobierno de Joe Biden con respecto al desarrollo de la operación militar israelí en la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense insiste en que deberían estudiarse otras posibilidades antes de llevar a cabo una invasión sobre Rafah, tal y como informó el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.
Un plan militar no puede tener éxito sin un plan humanitario y un plan político integrados, y el presidente ha señalado repetidamente que la continuación de las operaciones militares debe estar conectada a un acuerdo claro, estratégico y definitivo.
La situación en Rafah, el último refugio de más de 1 millón de gazatíes que fueron desplazados de sus hogares al huir de la ofensiva israelí en el norte, ya es insostenible, según denuncian organizaciones humanitarias. Ahora, desde la Casa Blanca manifiestan el temor del presidente Biden por la perspectiva de que Israel lleve a cabo una importante operación terrestre. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se mostró crítico con la estrategia del gobierno de Benjamin Netanyahu.
En lugar de hacer una pausa para reevaluar dónde están las cosas en la campaña y qué ajustes se necesitan para lograr el éxito a largo plazo, en lugar de centrarse en estabilizar las áreas de Gaza que Israel ha despejado para que Hamas no se regenere y retome el territorio que Israel ya ha despejado, el gobierno israelí está hablando ahora de lanzar una importante operación militar en Rafah.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce con 16 minutos avanzamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias en informaciones de América Latina. A pesar de la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry, la situación de seguridad en el país empeora mientras el gobierno de Estados Unidos sigue de cerca la crisis. Los detalles llegan desde La Voz de América.
La violencia se ha vuelto una constante en Haití, y mientras muchos anticiparon que la renuncia del primer ministro Ariel Henry podría contribuir a apaciguar la inseguridad, lo cierto es que la violencia sigue empeorando y en los últimos días la policía reportó fuertes enfrentamientos con bandas armadas, mientras organismos como UNICEF y sedes diplomáticas como la Embajada de Guatemala denunciaron el saqueo de algunas de sus instalaciones en medio de una inestabilidad social que mantiene en vilo al país más pobre de la región. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos sigue muy de cerca la crisis y John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, expresó en conferencia de prensa que continúan ejecutando métodos seguros para evacuar a ciudadanos estadounidenses del país caribeño.
Desde el Cabo Haitiano salió un vuelo de evacuación y esperamos seguir operando para que la gente pueda salir. Por supuesto, si determinamos que hay una forma segura de sacar a ciudadanos estadounidenses que quieran salir de Haití por Puerto Príncipe y otras rutas, también lo haremos.
El primer ministro haitiano anunció un consejo de transición, el organismo que prevé asumir el poder de forma interina y convocar a elecciones. Estaría conformado por 7 votantes y 2 observadores de diferentes coaliciones políticas, pero su formación aún no ha concluido. En la conferencia de prensa, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad, John Kirby, señaló que el presidente Biden se mantiene en constante comunicación con el aún primer ministro Henry.
Primero que nada, nuestros equipos están en contacto todos los días en múltiples niveles y el presidente Biden recibe actualizaciones periódicas.
En tanto, los principales afectados por la crisis social y la ola de violencia son los haitianos que intentan abastecerse de comida en República Dominicana o deciden abandonar el país a través de rutas migratorias inseguras. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de presunta asociación criminal y de supuestamente falsificar datos de vacunación contra el COVID-19. La Corte Suprema publicó hoy la acusación según la cual Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija y otros allegados estaban vacunados. Una investigación de la Contraloría General de Brasil ya había concluido que los registros de vacunación de Bolsonaro eran falsos.
Contactado por la agencia Reuters, el expresidente reiteró que no se había vacunado y dijo que estaba tranquilo y que se trata de una investigación selectiva. Durante su mandato, Bolsonaro restó importancia a la inmunización y a las medidas de distanciamiento social en medio de la pandemia que mató más de 700.000 personas en Brasil.
Y pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha abierto un debate en el país al proponer la convocatoria de una asamblea constituyente en momentos en que sus reformas económicas y sociales enfrentan el riesgo de ser rechazadas por el Congreso. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
Las críticas al presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, se intensificaron con un amplio rechazo a su petición de convocar una asamblea constituyente para introducir reformas políticas, económicas, sociales y judiciales. El presidente del Congreso, senador Iván Name, asumió la vocería legislativa y retó a Petro a que presente su proyecto de convocatoria para ver si se lo aprueban. En su crítica, Name dijo:
traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envidezca la democracia colombiana. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado.
Expresidentes colombianos, exministros, dirigentes empresariales, políticos, líderes comunitarios han rechazado la propuesta de Petro, que busca crear la opción de introducir su reelección presidencial en un tema de la Asamblea Constituyente. El apoyo a esta iniciativa solo viene de un grupo de sus seguidores. Se precisa que las fuerzas legislativas muy leales a Petro son una minoría y la oposición es dominante en las dos cámaras. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Petro aseguró que no propuso una asamblea constituyente con el objetivo de buscar la reelección ni ampliar su mandato, que culmina en agosto de 2026, y que no impulsará reformas constitucionales en ese sentido.
En la vecina Venezuela, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nasib, critica las medidas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro para impedir las elecciones libres en el país. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
En la sesión de actualización oral sobre el caso de Venezuela que se ventila en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada al-Nasib, pidió libertad, transparencia y participación en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio.
Y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición.
Durante la sesión, Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, cuestionó que el régimen de Nicolás Maduro esté boicoteando el acuerdo de Barbados, que busca condiciones mínimas para el proceso electoral.
Si bien se ha fijado una fecha de elecciones que respete el acuerdo de Barbados, las continuas y arbitrarias detenciones e inhabilitaciones de dirigentes de la oposición y el asedio a sus seguidores constituyen una violación del mismo, pues no se están dando las mínimas condiciones para que se celebren elecciones.
También la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, Nada al-Nasib, manifestó la preocupación por la decisión del régimen de cerrar la oficina del alto comisionado en Caracas, justo cuando se está haciendo una investigación al régimen.
Son medidas incoherentes con los términos de la carta de acuerdo entablada entre el gobierno venezolano y nuestra oficina como condición para nuestra presencia.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, justificó de nuevo el cierre de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Caracas.
Es muy lamentable que el equipo de la oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas en contravención del acuerdo que la regulaba.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación de México, dijo el lunes que hay casi 100.000 desaparecidos en el país. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Hay casi 100.000 personas desaparecidas en México. Así lo reconoció el lunes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que unas 20.000 personas fueron halladas desde agosto pasado.
Por tanto,
Actualmente hay 99,729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda.
El gobierno ha sido criticado por parte de colectivos de búsqueda y de la oposición, que lo acusan de intentar disfrazar los números. Cientos de familias acuden a zonas rurales para buscar por cuenta propia los restos de sus seres queridos. En el camino, varios de estos familiares han sido asesinados. Pero según el gobierno, la mayoría de las desapariciones no están relacionadas con la violencia.
La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno.
El registro de personas con paradero desconocido en México incluye casos desde 1962, pero la gran mayoría de las desapariciones se han acumulado desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Desde diciembre de 2006 se contabilizan más de 450,000 asesinatos, la mayoría víctimas de hechos criminales, además de los desaparecidos, según cifras oficiales.
12:25 minutos, pasamos a noticias internacionales. La ONU espera respuestas después de advertencia sobre una inminente hambruna en el norte de Gaza y exige a la comunidad internacional acciones inmediatas para atender la emergencia. Héctor Contreras informa.
La Agencia para la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas espera que la comunidad internacional responda a la emergencia en Gaza luego de que el organismo advirtiera que la hambruna en el norte de Gaza es inminente debido al aislamiento de la zona como consecuencia de los combates y de los pocos puntos habilitados para el ingreso de las provisiones a este territorio, algo que ha dificultado la tarea de los grupos de apoyo que se encargan de distribuir las ayudas. El organismo emitió el lunes un informe sobre el tema, instó a los gobiernos y a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes que ayuden a mitigar la emergencia, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, remarcó.
Los principales expertos mundiales en seguridad alimentaria documentan claramente que la hambruna en la parte norte de Gaza es inminente. Los palestinos en Gaza están soportando niveles horribles de hambre y sufrimiento.
Matthew Hollingworth, director interino del Programa Mundial de Alimentos, convocó al gobierno de Israel y a sus aliados para conseguir un alto al fuego extendido que permita llevar la ayuda a los más necesitados, e instó a la comunidad internacional para enviar elementos que permitan que la ayuda alimentaria fluya de manera constante. Al considerar, y dijo textualmente, la gente necesita tener acceso al agua potable, a los alimentos y a una atención médica inmediata, puntualizó el funcionario. Se considera que una zona está en hambruna cuando el 20% de los hogares padecen una falta extrema de alimentos, el 30% de los niños sufren desnutrición aguda y al menos 2 adultos o 4 niños por cada 10,000 personas mueren diariamente. Muchas de estas cifras ya se estarían registrando en Gaza y por ello el informe considera que podría verse en los próximos días un aumento en las cifras de mortalidad por esta causa, llegando a niveles de hambruna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más noticias internacionales. Moldavia expulsó a un diplomático ruso por la apertura de colegios electorales para las elecciones presidenciales de Rusia en la región separatista de la Transnistria, informó hoy el gobierno moldavo. La presidenta moldava, Maya Sandu, dijo que las elecciones rusas en el mencionado enclave no respetan la soberanía de Moldavia y prometió una respuesta de su gobierno. Las relaciones entre los dos países se han vuelto tensas desde la invasión rusa a Ucrania, que Moldavia ha condenado enérgicamente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le declaró que el 100% de la población de Gaza enfrenta inseguridad alimentaria aguda. La AFP informa.
El secretario de Estado estadounidense advirtió sobre los niveles severos de inseguridad alimentaria aguda en Gaza. Durante una conferencia de prensa en Filipinas, Anthony Blinken hizo énfasis en que esto evidencia la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al territorio palestino. Según las mediciones más respetadas, 100% de la población en Gaza enfrenta niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que una población entera ha sido clasificada así. El Departamento de Estado anunció que Blinken viajará el miércoles a Arabia Saudita y el jueves a Egipto para hablar de las negociaciones para una eventual tregua en la Franja de Gaza y un aumento del acceso de ayuda humanitaria. La guerra estalló por el ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre y provocó una operación aérea y terrestre de Israel contra este territorio palestino, donde la ONU advierte del peligro inminente de una hambruna. Un informe de distintas agencias de Naciones Unidas alertó el lunes que uno de cada dos habitantes de Gaza se encuentran en una situación humanitaria catastrófica y que la hambruna podría concretarse en mayo en la parte norte del territorio. El coordinador de la acción humanitaria de la ONU, Martin